One, two, three, four.
En 1992, George Bush, padre, se convirtió en el noveno presidente de Estados Unidos de la historia en perder la reelección. Clinton le derrotó con claridad, doblando su número de delegados. Y eso fue lo que dijo Bush en la noche electoral de la derrota.
Así es como lo veo, y el país debería verlo así también. El pueblo ha hablado. Y respetamos la grandeza del sistema democrático. Acabo de hablar con el gobernador Clinton y le he dado mi enhorabuena por su gran campaña electoral. Le deseo lo mejor en la Casa Blanca y deseo que el país entero sepa que toda nuestra administración trabajará codo con su equipo para asegurarnos de que la transición de poder sea lo más suave posible. Hay mucho trabajo por delante y América siempre debe ser lo primero. Así que apoyaremos a este nuevo presidente y le deseamos lo mejor.
Perdonad, Sergio y Willy, que os vuelvo a poner la música del ala oeste de la Casa Blanca, pero es que a falta de un candidato perdedor que asuma su derrota oficialmente, nuestra única certeza es el presidente Bartlet, un presidente de ficción. Y colamos de nuevo esta música, también, por la discusión de la semana pasada, cuenta esta serie que fue de mucha intensidad y alobamiento. Por eso hemos tenido a bien someter al criterio de la audiencia de nuestros oyentes una especie de encuesta en Twitter. Y tengo muy malas noticias, las cosas como son, para la bancada anti-Sorkin, que yo mismo integro o que a lo mejor dejo de integrar. Hasta un 47% de nuestros oyentes, casi mayoría absoluta, eligieron la opción de la encuesta que rezaba: es una serie muy buena, brillante, de un total de casi 1,000 sufragios. Y nos decía incluso un oyente, Alberto Cacho, en Twitter: la encuesta que habéis hecho requiere un recuento tipo Florida en el año 2000. Sergio, peor aún, ha matizado que se trataba de un pucherazo y de una manipulación demoscópica que solo podemos atribuir a la mano oscura de Carlos Zumer. Os doy las buenas a todos y las buenas noches, quiero decir. Sergio del Molino, por ilusiones.
Muy buenas.
Rosa,
a ver, sí, no, yo no soy.
Sí, ya está, tranquilo. Sí.
Rosa, sí, sigue la ronda, es luego.
Sí, sí. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo estás? Guillermo Altares.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Sigue el conteo que se está diciendo ahora. Se ha consolidado el término conteo. Me sorprende, pero se ha consolidado.
De hecho, se dice cabildero.
Se dice cabildero porque no se va a decir conteo. Vocero me gusta a mí mucho. El caso es que se siguen contando votos. Por ejemplo, en Alaska, donde se van a seguir contando todavía varios días. Pero os quiero enfrentar a vosotros mismos a la pugna del pronóstico Biden-Trump del otro día, porque tenemos testimonios inequívocos de lo que dijisteis, así que voy a evocarlos.
Yo creo que va a ganar Trump, lamentablemente.
Hola, yo no tengo ni idea, pero creo que va a ganar Trump.
Yo quiero Biden y creo que debería ganar Biden y que va a ganar Biden. Yo apuesto, mi apuesta es Biden.
Sí, yo también creo que va a ganar Biden. Yo creo que va a ganar Biden. Sí.
Bueno, 2-2, entonces es necesario que se pronuncie el voto de calidad que se presenta el padre Amón aquí presente. Y yo digo que Biden.
¡Ahora!
¡Berrosa! La cuarta contendiente era Isabel Vázquez, que también dijo...
Oye, ¿sabes que hay una película en HBO que se llama Recuento, sobre las elecciones del 2000? Una con Kevin Spacey...
La de Florida está bastante bien, sí. La de aquel recuento que ganaron por 500 votos, creo.
Pero en este caso lo que es memorable es el testimonio de Sanders a propósito de lo que iba a suceder.
¡Hombre! Esa profecía.
No, pero es una precisión imposible, ¿no? O sea, cuando el tertuliano habitual se atribuye siempre a sí mismo. Ya dije yo que, en este caso Sanders no es que dijera, es que es una precisión total, ¿no? Quirúrgica.
Sí, sí. Es como la psicosis de Gus Van Sant, plano por plano. Voy a hacer un remake, lo voy a hacer igual que Hitchcock.
Porque vosotros sois
partidarios... Voy a decir las cosas que ha dicho Sanders.
¿Sois partidarios de que el sueldo de los tertulianos dependa también los pluses de su acierto en los pronósticos? Es decir, que se vaya validando poco a poco y...
No hay tiempo, vaya... Sergio, para ir de verdad a lo que dijo el tertuliano en su momento, porque el tertuliano cree haber dicho lo que nunca dijo, ¿no? Se atribuye siempre méritos, se vanagloria, ¿no? Esto ya dije yo que... Y si fuéramos a la hemeroteca igual nos encontrábamos alguna sorpresa. Bueno, no sé cómo estáis viviendo estos momentos tan agitados. Hay una cosa que hemos planteado esta mañana, no en el programa de la cultureta de Alsina, sino en la propia tertulia, que tiene que ver con la medida extrema que han adoptado algunas cadenas, incluida la Fox, para suspender el mensaje de Donald Trump. Yo sostengo, lo dije esta mañana, que me parece increíble que se pueda sustraer a los americanos, en este caso, de la importancia de una noticia, por mucho que no nos guste, que se puedan confabular los medios para no darle notoriedad a la manifestación salvaje de Trump, por muy salvaje que nos parezca, que se debe creer más en el espíritu crítico del ciudadano, porque si no, no sé hacia dónde vamos. Y que si nos planteamos las cosas en esos términos, creo que es una obligación periodística contar las cosas que pasan, mucho más allá de que nos gusten o no, ¿no? ¿Cómo lo veis?
Pero en el caso de la Fox, que evidentemente es una cadena tradicionalmente cercana a Trump, es la cadena por delante de la NBC o de cualquier otra que se ha ido adelantando a dar estados a Biden. O sea, hasta el punto de que Trump ha llamado a Murdoch. Dice, ¿pero esto qué es?
Sí, sobre todo...
Esta parte ya no, ni me extraña.
Sobre todo Arizona, que es un estado estuvo en disputa durante muchísimo tiempo y que el New York Times tardó mucho más tiempo en dárselo a Biden. No sé, en parte yo creo que tiene razón Rubén y que siempre hay que desconfiar hay que dejar hablar a la gente, que cada uno se emita su propio juicio. Por otro lado, en un país lleno de gente armada hasta los dientes en las puertas de los recuentos electorales, o con imágenes de gente rezando en las puntas de los en las puertas de los lugares de recuento para que gane Trump, o de gente armada hasta los dientes, y en un país dividido, yo lo que he estado estos días es como un robot mirando esos mapas de Estados Unidos, que es un país que conozco muy bien, y de repente uno analiza Georgia, por ejemplo, y ve que en la zona de Atlanta, que es una ciudad que tiene pues la Universidad de Emory, donde era senador John Lewis, que es este líder de los derechos civiles, en la zona de Atlanta de repente ves Trump 10%, Biden 90%, pero te vas a 20 kilómetros, a 30 kilómetros, y es exactamente lo contrario. Tiene Trump un 90 y Biden un 10. Entonces, realmente demuestra un país absolutamente roto, con una diferencia enorme entre las grandes ciudades, donde gana, da igual la gran ciudad, Dallas, que es una ciudad tradicionalmente conservadora, arrasa Biden. Houston gana Biden, por decir dos ciudades de Texas. En cambio, el resto de Texas arrasa Trump, ¿no? Entonces, es realmente un país roto que hemos visto muchas veces en el cine y en las series, pero realmente un país con un abismo entre las ciudades y el campo.
Bueno, por volver a lo que planteaba Rubén de si es legítimo meter el cerrojazo y apagar la emisión cuando el que sale en la antena dice cosas que no nos gustan o que creemos que son peligrosas o inconvenientes, yo creo que hay que recordar más que nada que es que quien habla es el presidente de Estados Unidos. Que este debate lo puedes tener cuando ante la declaración de un tuitero loco, de un señor con gorra metido en un zulo, que puede decir, bueno, pues puedes decir... yo a estos tíos que no representan a nadie y que no son nadie, puedo permitirme el lujo de decir de no hacer caso a lo que dicen y no darles voz en mi medio de comunicación. Pero el presidente de Estados Unidos, diga lo que diga, es noticia. Diga lo que diga, y te guste o no te guste, y haga lo que haga. El mero hecho de su enunciación ya es una noticia. Sí. No puedes aplicarle un rodillo, ni puedes apagar lo que plantea porque te parece que es peligroso, que puede encender los ánimos o que demás. Eso no te corresponde a ti. Es decir, no es la función del periodista, no es la función del medio de comunicación en ningún caso. No tienes que imponer una censura. Además, en el nombre del bien, que es, por otro lado, cómo se imponen siempre las censuras, ¿no? El censor siempre cree que está haciendo un favor a la humanidad y al pueblo censurando, ¿no? Eso siempre, todos los... No hay... Claro, es que no hay un solo censor en la historia de la humanidad, desde la Inquisición al ISIS, pasando por Stalin, que no crea que su función es clave para el bienestar social. No, ninguno, todos pueden venderlo así, ¿no? Entonces, no, es evidente que es un despropósito absoluto no emitir o no dar pábulo a los berridos de Donald Trump, o lo que sea. Sí, son berridos, son graznidos, son eructos, es todo lo que tú quieras, pero es el presidente de Estados Unidos. Claro. Es que eso no puedes apagarlo.
Yo voy a volver a algo que creo que dije la semana pasada, aunque puedo ser un tertuliano y imaginarme que lo he dicho, pero no lo he dicho, pues lo digo hoy por si acaso. Y es que sí que recuerdo haber dicho, yo creo que sí, que en drama no había ninguna serie comparable a El Ala Oeste, pero en comedia sí, y VIP es tan buena como El Ala Oeste. Entonces, con respecto al recuento de ahora... Pues claro, todo el mundo se ha acordado de capítulos similares de VIP con lo que está pasando ahora. Hay unos capítulos de la quinta temporada con ella de presidente, pero no electa, y está disputando unos votos en Nevada, a la que ella le llama Nevada, y están peleándose. Va, hay como dos o tres capítulos con este asunto, donde están disputándose unos votos por correo en Nevada y ponen un pleito para que esos votos se cuenten, y cuando se cuentan se llevan la sorpresa de que todos los votos son de militares y van al otro candidato. Es decir, que hay muchísimas similitudes con lo que está pasando, y evidentemente Selina Meyer está intelectualmente por encima de Trump sin ningún lugar a dudas.
Sí, yo creo que lo que sucede aquí con Trump es que él entiende que el botín electoral que ha conquistado, que es enorme, legitima lo que está haciendo. Y es ahí donde creo que se va a producir el desencanto de muchos votantes. No hablo de los ultras, no hablo de los iluminados, no hablo de quienes quieren revertir el sistema, sino del votante republicano conservador que quiere ahora oír hablar de todo menos de un estado de agitación que cuestione las esencias democráticas del país, cuyos orígenes se remontan a los padres fundadores. O sea, yo creo que ese esquema fractura la credibilidad de Trump, no porque no sean legítimos sus votos o porque él se los quiera restregar a los demócratas, sino porque desestabilizan un sistema dentro de un país fundamentalmente conservador.
Claro, es que probablemente
un chiflado encerrado en hueco.
Claro, pero probablemente esos votantes o no existan o estén intimidados. Quiero decir, ese paisaje conservador que le espanta la perspectiva de ruptura de todo el sistema, de toda la tradición y de toda la historia estadounidense que supone las acciones de Trump, o no existen o están desactivados por completo, ¿no? Yo creo que dudo mucho que tengan capacidad de maniobra política frente al tsunami de Trump, que es verdad que se puede apoyar en el sustento popular que tiene, pero es un sustento más frágil que el que han tenido otros derrotados, o sea, porque la distancia en voto popular que ha sacado Biden es superior, o sea, le ha sacado, no recuerdo cuántos millones de votos, pero bastantes más de los que sacó Obama, ¿no? Por ejemplo, o sea,
pero también legitimación... Trump tiene ahora más votos que antes.
Sí, o sea, pero la distancia es mayor por el récord de participación.
Sí. Pero la distancia entre ellos es muy poquita, y lo que se ha demostrado Trump es que tiene una base electoral enorme. No sé, yo hace poco recomendé La Voz Más Alta, que es la película esta sobre la serie, sobre la Fox y sobre el creador de la Fox, que yo creo que es importantísima para entender lo que está pasando. Y hay un momento en el que, cuando están reunidos con Murdoch, dice uno dice, no, tenemos que hacer un canal de noticias para competir con la CNN, y él dice, no, tenemos que hacer un canal de noticias para esa mayoría de Estados Unidos que no tiene voz, y que le vamos a dar voz, que en estas elecciones se ha demostrado que no es la mayoría, pero que está cerca de estarlo, ¿no? Y entonces esa idea de que hay una parte de Estados Unidos que no tiene voz y que hay que dársela, es Trump. Y Trump, y se siente representada por Trump, ¿no? Y Trump representa una parte muy, muy importante de ese país, y ha demostrado una fortaleza enorme. Por ejemplo, entre los varones blancos, es la mayoría de votos es abrumadoramente a favor de Trump, vivan donde vivan, ¿no?
Pero fíjate, Guillermo, yo digo que una cosa es que en unas elecciones polarizadas solo tengas dos opciones, y eso circunscribe muchísimo tu margen de acción respecto a lo que realmente querrías, y otra es que Trump represente a todos sus votantes. Tampoco Biden representa a todos los votantes demócratas, ¿no? Y se crea ese problema no de legitimidad, que lo tienen ambos, pero sí de representación. O sea, tú no tienes la opción de matizar a Trump porque lo tienes que aceptar en absoluto, como tienes que aceptar en absoluto a Biden. A eso me refiero con cuántos discrepantes, republicanos críticos, conservadores, deben estar espantados, no con lo que han votado porque no iban a votar la opción demócrata, pero sí con hasta dónde Trump está conduciendo su percepción del sistema, que había dado muestras estrafalarias, desde luego, y que hay razones para votar a Trump sensatas, sin compartir las disparatadas, ¿no? Y yo digo que cuando Trump emprende este camino, creo que se distancia mucho del votante republicano convencional y del propio Partido Republicano, ¿no?
Sí, de hecho, el Republicano... Uy, perdona, sí, Sergio. Sí, no, iba a decir que el Partido Republicano no le sigue para nada, pero yo creo que muchos votantes le siguen, ¿eh? Y la prueba son las manifestaciones que está viendo.
Yo creo que lo que hace Trump es explotar una de las enormes deficiencias o carencias o debilidades del propio sistema político americano, que es su falta, lo que tú apuntabas, Rubén, su falta de representatividad. Sí. Es un sistema que intenta reducirlo todo a dos opciones, es decir, reducir toda la complejidad, y no tiene la aspiración de ser representativo, como los sistemas parlamentarios donde se busca la proporcionalidad y que dentro de un arco parlamentario esté representada como la complejidad y las diversas opciones y los matices, ¿no?, de una sociedad. Aquí se intenta reducir toda esa complejidad para crear estabilidad y para crear unos gobiernos fuertes, se intenta reducir al mínimo, y por eso el sistema es mayoritario, y por eso el sistema es tan endiablado, tiene tantas fases y se quedan tantos votos por el camino, porque no busca esa representar la complejidad. Al final te ponen la disyuntiva de que tienes que elegir entre rojo y azul y ya está, y no puedes elegir otra cosa, con lo cual y eso lo sabe Trump, es muy fácil hacer saltar la banca de ese sistema, es muy fácil apropiarte de una representatividad que en otro sistema no obtendrías. Trump sería un elemento mucho más marginal en un sistema como el español, no alcanzaría a tener una presidencia y una mayoría, pero ahí sí, en el sistema americano, puede tomarlo al asalto, y lo que está haciendo es pervertir los principios del propio sistema, que estaban pensados para dotar de un gobierno fuerte, de una presidencia fuerte, donde se pudieran unir todas las los matices de la sociedad en aras de un bien mayor, ¿no?, que es la gobernabilidad del Estado. Pues él lo pervierte para su favor y lo está pudriendo, y creo que el daño institucional que está haciendo Donald Trump es probablemente irreversible y enorme y sin precedentes en la historia americana.
Claro, pero tampoco se diferencia de otros que se aprovechan de esas cosas. Esta mañana estábamos hablando de Berlanga y lógicamente también de Azcona. Azcona decía que cada vez se fiaba menos de los sentimientos y más de los sentidos, y ahora mismo la política en el mundo, no solo en Estados Unidos o en España, tiene mucho más que ver con los sentimientos que con los sentidos. Sí. El New York Times ayer o antes de ayer sacó una memez que era una election distractor, que era una página de pajaritos y de florecillas para...
Era muy divertida, yo me la hice entera, Rosa.
De las elecciones, vamos a ver, está muy bien. Pero contra eso... La gente se cabrea. Es decir, con ese tipo de cosas hay gente que se cabrea y vota a Trump. Es decir, que hay muchos sentimientos que son así. Sí. Es decir, yo voy a votar a Trump porque en los campos universitarios estáis haciendo el ridículo con las teorías de género y con muchas cosas más, y voy a votar a Trump. Es decir, aunque no te sea un candidato perfecto, ni muchísimo menos.
Pero está el salto cualitativo de la anomalía de estos días, ¿eh? O sea, yo entiendo...
Sí, no. Patanismo...
La aversión al establishment, la antipolítica, el populismo, los principios en los que Trump se convierte en figura providencialista. O sea, podemos analizar hasta ciertos límites. El límite del atraco, del pucherazo, que además ejerce no el régimen, que es lo insólito de este caso, ¿no? Que el pucherazo te lo haga la oposición. Ya es en sí mismo
porque
muy
para Trump,
¿no?,
es el verdadero... Para Trump es el verdadero poder. Él es el antisistema, aunque sea presidente, y el verdadero poder que todavía no ha destruido en estos 4 años es Biden, ¿no? En su visión del mundo delirante que comparten millones de estadounidenses, no hay que olvidarlo. Es así, ¿no? Es tremendo. Pero yo querría hacer, antes de que se nos vaya, un reproche a Carlos Zumer, un un reproche enorme ¿sí? a Carlos Zumer y a esa encuesta manipulada que habéis puesto en Twitter sobre el ala oeste de la Casa Blanca para azuzar a la CLA y a la gente que aplaude, ¿no? Y a los palmeros. Zumer, en su cosita semanal de Zenda, que hace para...
Cosita semanal, a lo mejor no le gusta
cosita,
demasiado.
Su columna... ¿no? Su cosita, hombre, pues sí, es una cosita, es cariñoso, es una cosa, a mí me gusta su cosita semanal, su cosita semanal de Zenda, sí. En el que hace una columna estupenda en torno al tema de la cultureta para introducir también y para colgar luego el programa de la semana en el podcast. Hace una enmienda a la totalidad del debate sin participar en el debate. O sea, que yo creo que también que es una cosa como fea, quedar por encima ya una vez los contendientes ya se han retirado, ¿no? Ya se han apagado las luces, entonces digo, yo, y ahora llego yo y hago la última palabra. Y me ha parecido...
feo, ¿no?
De una indignidad, de un rastrerismo, de una bajeza absolutamente intolerable.
Y entonces...
¿no? Zumer, ven aquí y defiende tu postura. Ven aquí con nosotros.
Me gusta el tono este de desafíos porque te voy a tener que contrastar no solo con Zumer, sino con una opinión que hemos escuchado esta mañana también.
Yo que soy un poco ingenuo porque mis referencias culturales, entre otras, son estas del ala oeste de la Casa Blanca y Sergio del Molino me criticaría mucho por esto. Por cierto, algún día espero un cara a cara sobre este tema. Creo que fue crítico en la cultureta que se permite porque hay libertad, pero esto es una fake news también. Y es una intoxicación por parte de Sergio del Molino. Que luego, bueno, que todavía como no opera esta comisión, puede estar tranquilo y puede seguir diciendo estas barbaridades.
Bueno, pues era Borja Semper, ¿eh? No era un oyente cualquiera, es un buen amigo.
Que elija padrinos y arma.
¿Perdona?
Que elija padrinos y arma.
Ah,
que elija padrinos y arma. Somos hombres de honor.
Creo que podía ser este el territorio perfecto, ¿no? La madrugada para plantear este duelo entre vosotros dos. Pues lo voy a organizar.
Encantado.
Lo voy a organizar. De tu lado está solo Willy ya, porque creo que Zumer tampoco. Y del otro lado tenemos a Rosa e Isabel. ¿Vale?
Sí. Vale.
Bueno, pues vamos
a... ¿Hay que ponerse mantilla?
Sí, que te gusta a ti. Claro, eso le reprochaste a la señora de Sánchez el otro día en el Vaticano, ¿no? Que para una ocasión que se tiene...
Para una vez que te puedes poner mantilla.
Sí, y elegir si es a muerte o a primera sangre. Quiero decir, eso también lo tengo que dejar claro.
¿Tú de qué eres más partidario?
Yo soy de primera sangre porque me gustaría seguir viviendo un tiempo más en caso de fenecer.
Qué
caprichoso.
Bueno, antes de actor fue muchas cosas, la frase vale para muchas estrellas de la interpretación, pero si se trata además de deporte, la lista empieza a restringirse, nos la reduce el propio Miguel Venegas y nos va a hablar de un señor escocés, Thomas Sean Connery.
Era un partido de exhibición, pero los vecinos de Manchester tenían ganas de fútbol aquella tarde. El rival, además, era un equipo escocés, y eso siempre atraía a la gente, porque los del norte tenían fama de duros rivales. Entre las cabezas del público, una era conocida por todos, por mucho que quisiera disimular. Era Matt Busby, el entrenador del Manchester United, el orgullo de la ciudad. Busby había ido a ver a chicos jóvenes, que era su especialidad, pero se encontró con un talento que no esperaba. Un escocés altísimo, de 1,90, que jugaba por la banda derecha y que dominaba con facilidad a sus rivales. El chico tenía ya 23 años, pero aún así tenía que ficharlo. Preguntó por él. Se llamaba Sean Connery. Terminado el partido, Busby fue a verlo y se reunió con él. Aquel joven Connery era un chico sin carrera. Jugaba para otro equipo escocés, pero se había unido a Liz Five porque andaba de gira por el país con una pequeña compañía de teatro. Le ofreció un puesto en el equipo, en el Manchester United, y un sueldo de 25 libras semanales, mucho más de lo que podía ganar entonces como actor. La tentación era fuerte e inmediata, pero Sean pensó un poco más a futuro y dijo que no. Dijo no a una carrera de ídolo corta y decidió apostar por el teatro. Resultó ser una de las decisiones más inteligentes, confesó muchas décadas después. Porque sí, Sean Connery podría haber sido un héroe del fútbol en Inglaterra y en Europa. Podría haber sido parte de los Busby Boys, ese Manchester United campeón de liga solo 2 años después, con una media de edad de 22 años. Podría haber vivido también la tragedia de Múnich, 5 años después de la generosa oferta. Podría haber muerto en aquel avión o podría haber vivido la reconstrucción del equipo con Busby y con Bobby Charlton, hasta levantar la Copa de Europa y entregar la banda derecha a cualquier otro joven que tomara el legado de aquel equipo de leyenda. Pero no lo hizo, se despidió agradecido y siguió su camino en la interpretación. No dejó el deporte y de hecho logró un tercer puesto en un campeonato internacional de culturismo. Y 9 años después, Terence Young lo reclutó para el papel de un agente secreto al servicio de su majestad, James Bond. Sean Connery se convirtió en policía intocable, en el hombre que pudo reinar, en Arturo, en Highlander, en prisionero de la roca y hasta en el padre de Indiana Jones. Y la banda derecha del Manchester United fue entregada a un joven irlandés con una vida de película, George Best.
Nunca mejor dicho, Miguel Venegas os la ha dejado votando, ¿eh? Ha levantado la mano, sí, Sergio del Molino, que está muy activo, ¿eh? Sergio.
Bueno, sí, pues me cuelo a Rosa, que la había pedido antes, así que genial.
Ah, no, que... es que no la veía. Ah, sí, está. Rosa, sí.
No, es que estaba detrás de mí y le tapó con mi cabezón. Le tapó con mi cabezón y no la has visto.
En ese caso, que empiece Sergio.
Bueno, a mí de Sean Connery he aprovechado para revisitar, se dice revisitar lo que hacen los pedantes, ¿no?
Sí,
que
los cursos.
Vuelven a ver una película,
y visualizar.
Y visualizar.
Priorizar a mí me pone enfermo, por ejemplo. Priorizar me pone enfermo.
Sí, a mí en general todo lo que termina en izar, orizar, así.
Incluso izar banderas, ¿no? Por ejemplo, en izar solo, ¿no?
También nos pone de los nervios a todos. A Sean Connery, en cambio, no. Sobre todo si la bandera era escocesa, ¿no? Sí que la bandera. Que me encanta que un nacionalista escocés acérrimo que incluso se vestía con la faldita, que debe ser muy cómoda, sobre todo para machos muy machos como era él, que podía tener los bajos al aire y le serían muy cómodos y muy viriles. Me parece estupendo que uno de sus mejores papeles o de las mejores películas, al menos desde luego de mis películas favoritas, interpretaba a un inglés y además en el apogeo del imperialismo inglés, adaptando al gran poeta del imperialismo inglés, que es Rudyard Kipling, ¿no? En El hombre que pudo reinar, y donde tiene que decir esa frase cuando le preguntan, cuando le traducen el intérprete que llevan cuando están ahí en las montañas de Afganistán. Dice: ¿quieren saber los indígenas si ustedes son dioses? Y dice: casi, somos ingleses. Dígale que casi, que no, pero casi, que somos ingleses.
Sí, los segundos después de dioses ingleses.
Los segundos después de dioses, sí. Eso es literal. Lo que pasa es que en el doblaje decían casi, ¿no? Decían. Y es maravilloso que alguien que llevaba el cerrilismo escocés por bandera llevase a la dignidad, llevase a la sublimación una película en la que es verdad que era una parodia en buena medida, o como la planteó la película del imperialismo y de los sueños y de los delirios del Imperio Británico, y que se ríe mucho, pero también se ríe desde la propia convicción de la grandeza de la civilización británica, ¿no? O sea, es un juego muy complejo lo que plantea Kipling y lo que plantea la película del hombre que pudo reinar, ¿no? A mí no se me quita de la cabeza, en cualquier caso, una imagen que se difundió mucho, que no recuerdo de qué película es, en la que sale con unas botas, una especie de bañador como Borat, y con toda la pelambrera y demás, donde desmiente por completo su fama de galán, ¿no? ¿Qué película era, Rosa?
Zarzo, o algo así, no me acuerdo.
Sí, es verdad, sí, que era como de ciencia ficción, ¿no? Parece como está con unos cueros como de Mad Max rojos, ahí estupendo. Y ahí desmiente absolutamente su fama de galán, que la desmintió, se encargó de desmentirla él después, cuando proclamó, que se ha repetido mucho estos días esa frase también, de lo que le gustaba o lo partidario que era del abofeteamiento a las mujeres, ¿no? Que es una de las de las sombras que siempre vienen bien para salsear un poco el debate cuando se muere alguien y la geografía se vuelve demasiado edulcorada. Es un mito de Sean Connery, ¿no? A mí me encanta, y sobre todo de todas sus películas me quedaría con El hombre que pudo reinar, donde ejerce coprotagonismo, ¿no? Y donde Michael Caine le atempera un poquito y le da el contrapunto, y es una maravilla.
Yo creo que la película es Zardoz. si no me acuerdo mal. A mí me sorprendía cuando era jovencita y leía a Maruja Torres, que siempre decía que qué guapo era, que qué atractivo era este hombre, y decía, pero qué tío calvo que a veces lleva bigote, o sea, es que nunca le he visto el atractivo, pero vamos, igual que no solo he visto a James Stewart, es decir, son tíos que cuyas películas pueden gustarme o no, pero desde luego no son hombres atractivos, por lo menos en mi caso. Ahora, es verdad que tiene películas lo suficientemente buenas como para rendirse a Sean Connery, y en mi caso, desde luego, es Robin y Marian, la de Richard Lester, no tengo ninguna duda de que es mi película favorita de Sean Connery, de la que Gil Parrado hizo la dirección artística, y Cerezo estaba ahí cuando estaban rodando esa escena, cuando él se está muriendo y Audrey Hepburn dice aquel diálogo maravilloso de te amo más que a todo, más que a los niños, más que a los campos que planté con mis manos, y que luego él le dice al otro, oye, donde caiga la flecha nos entierra a los dos juntos. Decía, a mí me parece la película más bonita del mundo. Y luego hay una curiosidad, es cuando Jean Dormesson decía que no había que morirse a la vez que una estrella. Porque Jean Cocteau se había muerto, o sea, cuando eres un escritor no te tienes que morir a la vez que una estrella, porque Jean Cocteau se murió el mismo día que Edith Piaf, y a Jean Dormesson le pasó con Johnny Halliday, y lo malo es que a Javier Reverte le ha pasado con Sean Connery, sí. Y es verdad que a mí me puede gustar más o menos Sean Connery, pero no te puedes morir el día que se muere una estrella como Sean Connery. Y luego con las vinculaciones con España sí que son muy 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 atractivas, porque Sean Connery vivía en Marbella, en la casa que fue de Edgar Neville, que se llamaba Malibu, porque a Neville le gustaba Malibu y había vivido Hollywood, amigo de Chaplin y todas esas cosas. Y entonces estuvo viviendo en esa casa de Marbella durante mucho tiempo, en la que había estado Edgar Neville y a la que había ido Jean Cocteau precisamente, o había ido Picasso de Strangis. Y estuvo viviendo ahí mucho tiempo hasta que le hicieron el gilismo, le hizo ahí una especie de apartamento al lado, y dijo, oiga, es que no me puedo ya pasear en calzoncillos por mi jardín. Y bueno, y acabó yéndose y la casa destruyéndose, y se hizo un edificio no demasiado alto que se llama Malibu, pero en realidad lo que estaba allí en la casa que primero fue de Edgar Neville y luego de Sean Connery. Y luego lo que me ha causado un poco de tristeza es las declaraciones de su mujer, de Micheline Roquebrune, que a mí me ha parecido siempre un nombre como inventado, que dijo que bueno, que ya estaba demenciado, ¿no? Que en los últimos tiempos no sabía ni quién era.
Sí, yo me vi, me dio mucha pena y me di un empacho de películas de aventuras de Sean Connery el fin de semana pasado, que no trabajé, y me vi El nombre de la rosa, Robin y Marian, el Indiana Jones y la... ¿Cómo es Indiana Jones? Bueno, el de la última cruzada, Indiana Jones y la última cruzada, y El hombre que pudo reinar. Y la verdad es que me volvieron a encantar. No sé cuántas veces he visto Robin y Marian y cuántas veces me lo vuelvo a pasar fenomenal con esa película en el fondo tan tan triste, ¿no? De Ricardo Corazón de León es un asesino de niños, y Robin Hood intenta buscar una juventud y una aventura perdida. Y ahí, por ejemplo, la escena cuando llega a rescatar a Marian al convento, y Marian se ha metido a monja y le dice, ¿qué haces vestida de monja? Dice, vivo en este vestido. Cuando le dice, pero Robin, ¿no me escribiste en todos estos años? Dice, no sé cómo escribir. No, dice, no sé escribir. Y ese, digamos, aplicación de todas las normas del western crepuscular a una película de aventuras. Y El hombre que no pudo reinar, que es una película que me obsesiona y me encanta. Yo creo que es tan divertida y a la vez también tan triste, ¿no? De estos dos ladrones que se van a conquistar Kafiristán, que es una parte de Afganistán, y tiene tanto sentido el humor y digamos esos paisajes exóticos, esa ciudad griega que existe de verdad, se llama Ihanun. Yo estuve cerca de ella, aunque caían muchos pepinos y no era cuestión de acercarse, y luego vi una exposición preciosa sobre ella en el Museo de Antigüedades Orientales de París, y esa ciudad griega en mitad de Afganistán, que es todo lo lejos que llegó Alejandro Magno y cómo va quedando su huella. De hecho, Gaby Martínez tiene un libro donde llega a uno de los últimos valles donde se cree que todavía hay helenos, ¿no? Personas que fueron herederos de Alejandro Magno, ¿no? Y todo ese enorme cine de aventuras que me cautivó en la infancia y que de repente, 40 años después de haber visto alguna de esas películas por primera vez te sigue cautivando. Y luego también me di cuenta de lo bueno que es Indiana Jones. Realmente el no sale sin Connery más que diciendo... no sale sin Connery más que de espaldas en esa especie de película pequeña que introduce el tercer capítulo de Indiana Jones, pero es maravillosa, divertidísima, y te da igual las veces que la veas, tienes ganas de que llegue esa escena. Y en Robin y Marian no solo trabaja Gil Parrondo, sino que sale Victoria Abril haciendo de amante de Juan Sin Tierra, y la película se rodó, si recuerdo bien, sobre todo en Navarra, y el bosque de Sherwood es creo que es la selva de Irati, pero realmente son películas fabulosas. La que me decepcionó un poco, tengo que reconocer, es El nombre de la rosa. No me gustó tanto como me ha gustado las otras veces que la vi. Se me hizo un pelín larga y que daba vueltas un poco a los mismos temas, ¿no? Esos monjes frikis. Pero bueno, aún así me pareció estupenda, pero comparada con las otras tres no la disfruté tanto. Pero bueno, de repente sentí una especie de añoranza por ese gran cine de aventuras y pues claro, divertido y lleno de sentido del humor y sin más pretensiones, que sin embargo sobrevive a los años y a las décadas y sobrevivirá a los siglos.
Se ha recordado poco que... Sin Connery coprotagonizó con Tippi Hedren Marnie la ladrona. Y
sí, ella sí lo ha recordado.
y las horas que son, y no habéis mencionado ninguna película de James Bond, no sé qué, cuál os gusta más de esa saga. Yo digo que Desde Rusia con Amor. ¿Y vosotros qué pensáis de Sin Connery como Bond?
Yo es que no soy nada de James Bond, la verdad. Yo me inhibo aquí porque me deja, ¿no?, completamente frío. Totalmente me inhibo de James Bond. No me interesa nada.
No te interesa.
Yo soy totalmente James Bond. Me encantan.
Esto es lo que quería yo.
Todas, he visto todos los James Bond.
Lo que yo quería, pues.
Espero con impaciencia. Uno de los grandes disgustos de la pandemia es que se haya estrenado, se haya alejado sin edie el estreno de la nueva película de Bond. Y soy totalmente desde Rusia con Amor, donde sale Lotte Leina, hace de mala, que le sale un pincho del zapato envenenado y quiere matar a Bond. Y me divierte muchísimo las películas de James Bond. Y tengo naturalmente mi historia de cine cerrado era el cine Magallanes cerca de la Glorieta de San Bernardo, donde me llevó un amigo de mis padres, que era mi medio padrino, nos llevaba a mi hermano y a mí a pegarnos un atracón de películas de James Bond de Sean Connery, ante el desconcierto de mis padres, que no sabían si éramos demasiado pequeños para verlas, pero bueno, las disfrutábamos como enanos, y yo he visto todas las películas de James Bond varias veces y nunca me cansaré de verlas, de esas pelis que de repente veo que estoy haciendo, trasteando en Amazon y no sé muy bien qué ver, y digo, ah, mira, si hay una peli de James Bond, pues me la voy a ver.
Entonces, ¿qué piensas de Sergio del Molino, en primer lugar? ¿Qué piensas de Sergio del Molino en cuanto figura iconoclasta James Bond? ¿Y qué piensas de Sean Connery como entre los actores que
yo
han
creo
dado
que
cuerpo
no son...
a...
No es un tópico decir que es el mejor Bond. Estaba muy bien el que hizo menos películas, que es Timothy Hutton, pero yo creo que es verdad que es el mejor Bond, porque es el que tiene, yo creo que un sentido del humor más aguzado, ¿no? Y Bond tiene que ser divertido. Aunque a mí me gustan todos los Bond. Por ejemplo, Roger Moore considero que
sienta mejor
Bond,
el traje.
Que es un Bond estupendo, la verdad.
Sí. Oye, pero yo tengo que aludir que iconoclasta no, yo soy indiferente, es decir, no tengo ni opinión ni a favor ni en contra, es que me deja frío, no es un mundo en el que no he entrado.
¿Rosa? Sí, yo solo ver las películas de James Bond, pero vamos, tampoco soy una fanática absoluta, pero quizá me quedo con el Doctor No por Úrsula Andress fundamentalmente.
Uh-huh. Bueno, nosotros aquí nos quedamos con los anunciantes, que son grandes patrocinadores de este espacio, que no se ha llevado el Ondas este año y lo voy a recordar, pero que se lo va a llevar seguramente el que viene.
¿Hasta dónde llega tu ilusión? Ya está aquí el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día, el 11 del 11 de la 11. Aún estás a tiempo de comprar tu cupón, no te quedes sin él. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ya que hemos hablado esta mañana con Alsina de Luis García Berlanga, merece la pena que nuestros oyentes recuperen el podcast, si es que todavía no lo han hecho. Permitidme que introduzca esta careta tan berlanguiana.
Obituario.
Se ruega a don José Luis Rodríguez que si se encuentra entre los presentes tenga la bondad de bajar al embarcadero.
¿Es usted don José Luis Rodríguez?
¿Ha muerto?
Porque esto que suena es la película del Verdugo, si es que entre nuestros oyentes todavía queda algún despistado, pero también es el pretexto para hablar de nuestra sección Obituarios. Hemos hablado de la ausencia de Sean Connery, un escritor, se nos ha ido también, un escritor que como Joseph Conrad remontó el río Congo.
Desvelado, escribo estas notas con prisa, para no olvidar ningún detalle de mi noche más terrible. Cayendo la tarde atracamos en Bolobo, 330 kilómetros río arriba, y me quedé encerrado en el camarote para evitar problemas con los militares. A eso de las 6:30, ya de noche, la luz de una linterna comenzó a moverse al otro lado de las ventanas. Luego sonaron recios golpes contra la chapa del metal del camarote. Me levanté y fui a la ventana. El fogonazo de la linterna me apuntó a los ojos y escuché una voz airada que me conminaba a abrir. Cuando la luz se retiró, distinguí la figura de un soldado. Llevaba un Kalashnikov y una ristra de granadas de mano en el cinturón. Sus ojos nadaban en un fondo de humedad amarillenta. Era un hombre joven. Entró, sonrió mostrando sus dientes separados bajo la pelusa del bigote y me tendió la mano blanda y mojada. El tono de su voz me hizo pensar que estaba ebrio o drogado. Se sentó junto a la mesa y me indicó que ocupara la silla frente a él, con el cañón apuntándome. «¿Y bien, monsieur, qué hace en el Congo?», me preguntó. «Soy turista», respondí. «Sí, monsieur, claro, turista». De inmediato la sonrisa se borró de sus labios y posó la mano derecha sobre el fusil. «No, no, monsieur, usted no es un turista. Usted es un espía y un enemigo del Congo. Escucha bien lo que voy a decirte. Tu vida vale $200». Lo miré en silencio. «¿Lo has oído?», insistió. «Sí», dije. «Pero no tengo dinero». Había tomado la decisión en un par de segundos. Pensé que si le daba el dinero probablemente me mataría después de cogerlo, y decidí ganar el tiempo que pudiera. «Si no me das el dinero ahora mismo, te bajo al río y te mato de un tiro en la cabeza. Los cocodrilos se ocuparán de lo que quede de ti. No tengo dólares».
La historia acaba bien. Quien escribió estas líneas en primera persona vivió para contarlo. Se llamaba Javier Reverte y era sobre todo escritor de viajes de África y de muchos otros lugares remotos. Cuenta de él y de este pasaje el escritor David Torres, que cuando le preguntaron a Javier Reverte qué pensó en esos momentos, con la boca del cañón a un palmo de la cara y un par de ojos ensangrentados escrutándolo, Javier dijo: «Pensaba en el Corte Inglés. Era sábado por la tarde y yo los sábados por la tarde suelo ir con mi mujer al Corte Inglés a aburrirme mientras ella compra ropa o zapatos. Pensé, ¿qué coño estaba yo haciendo en el río Congo en lugar de estar con mi mujer en el Corte Inglés?». Y es posible que Reverte jamás encontrara respuesta a esta pregunta, ni falta que le hizo. Siguió viajando hasta que los médicos se lo impidieron. Se murió la semana pasada, no por un disparo de un Kalashnikov, sino por culpa de una prosaica enfermedad. Reverte fue escritor de viajes, de otras muchas cosas, y de los aquí presentes, el que más lo ha conocido fue Guillermo Altares.
Sí, lo conocí, lo admiré mucho. La última vez que hablé con él fue hace un tiempo y fue para hacerle una entrevista, no ya por sus libros, sino por lo que se dedicó en los últimos años de su vida, y se dedicó con muchísimo a Inco, y creo que es muy importante, que es el derecho de los escritores jubilados a seguir cobrando sus derechos de autor, ¿no? Porque tuvo una multa enorme que le amargó los últimos años de su vida y fue una pena. Y lo que sí es que Ramón Lobo, un amigo común, habló no hace mucho con él y estaba en Estambul. Se había ido a Estambul porque ya sabía que estaba muy enfermo, que no había vuelta atrás y que iba a tener que coger la barca, y quiso despedirse de una ciudad que amaba, ¿no? Entonces, bueno, Javier Reverte tuvo una larga carrera como periodista, pero él nunca se sintió, pese a haber sido corresponsal en Londres, incluso cubrió el Bloody Sunday, estuvo en Derry durante el Bloody Sunday, y haber trabajado en Pueblo y pertenecer a una generación histórica de periodistas, él nunca se sintió un periodista, sino más bien un reportero y un viajero, ¿no? Él decía que eso es lo que le separaba mucho de su íntimo amigo Manuel Eguineche, compañero de Mus, del barrio y de viajes juntos, ¿no? Y él siempre quiso dedicarse a la literatura, pero no podía, ¿no? Entonces escribió un largo libro sobre África que se llama El sueño de África, que yo creo que está a la altura de Kaplan o de Jan Morris o de Patrick Leigh Fermor, de Norman Lewis o de Colin Thurber, ¿no? De los grandes, grandes autores de viajes, ¿no? Y ese libro no se lo quería publicar nadie, porque pensaban erróneamente que la literatura de viajes no interesaba y no iba a encontrar sus lectores. Estamos hablando de principios de los años 90, ¿no? Y se lo rechazaron 6 editoriales, hasta que Mario Musnik, que era un amigo común, que es un amigo común con Javier, un avezadísimo editor argentino, entre otras cosas, fue el primero que editó a Canetti, el que nos descubrió a Canetti en español, le dijo: mira, Javier, me interesa tu libro, lo voy a publicar. Y el libro fue un absoluto bestseller, le permitió a Javier dedicarse solo a escribir. Y ahí es cuando, aunque él había publicado libros anteriores, por ejemplo una trilogía de novelas sobre las guerras centroamericanas que cubrió, y es cuando le permitió tener una enorme producción como autor de libros de viajes, ¿no? Entonces, si bien es verdad que en España existe una enorme tradición de libros de viajes, yo creo que todos los que hemos escrito después de Javier y de Manuel Eguineche, que es un estilo parecido, les debemos, tenemos una profundísima deuda con ellos, porque ellos en cierta medida lo que traen a España es un género que se hacía menos en España, que es donde en el gran libro de viajes es tan importante el viaje como las lecturas que sustentan ese viaje, como la historia. Entonces esa mezcla de los relatos de ficción, los relatos históricos, es lo que condensa en el sueño de África, ¿no? Y lo que hace que sea un libro que captó la imaginación de muchísimos lectores, ¿no? En el sueño de África escribía Javier: me imagino que la persecución de un sueño y el aliento mítico suponen un cierto grado de ingenuidad. Nada puede parecerse nunca a lo que has imaginado. África no volverá a ser nunca aquella región de las eternas cacerías con la que soñaba el romántico protagonista de Bosest, ni el paraíso de la vida salvaje que retrataba John Hunter en Hunter. Tampoco parece ser un lugar de tesoros escondidos, y los arqueólogos, por más que han buscado por todos los rincones de Zimbabue y Mozambique, no han logrado encontrar las fabulosas minas de Ofir a las que hace referencia la Biblia y que dieron pie a las minas del rey Salomón, ¿no? Entonces, realmente lo que tienen los libros de Reverte y los grandes libros es esa mezcla de aventura personal, como lo que habéis contado en la presentación de Reverte a punto de ser asesinado por un niño soldado en el Congo, con una profundísima reflexión sobre lo que significa el viaje, y a la vez con una especie de laberinto eterno de libros, ¿no? Tú te metes ahí y es como un laberinto, porque Javier siempre te recomendaba más libros para leer, y bueno, yo creo que son libros interminables, ¿no? Si tuviese que recomendar, tiene una obra muy amplia, a mí hay dos que me encantan, es El sueño de África, yo creo que es uno de los libros más importantes de mi vida, y no exagero, es un libro que realmente me descubrió lo que yo quería hacer y lo que yo quería escribir, y sin el cual mis libros en Europa no existiría. Y me encanta Corazón de Ulises, me parece que es un libro precioso sobre Grecia y Turquía, y donde de nuevo maneja como pocos ese sentido de cómo tratamos con el mito, ¿no? En el fondo, en sus libros late esa pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Viajar es tratar con nuestros propios fantasmas y tratar con nuestros propios mitos, ¿no? Entonces cuenta con mucha gracia cuando llega en barco a la ciudad más cercana a Troya para visitar lo que se cree que son las ruinas de Troya. Entonces dice que cena en un restaurante llamado Troya, duerme en un hotel llamado Troya para ir a ver Troya, ¿no? Entonces esa cosa de cómo tratamos con nuestros mitos, ¿no? Y el último libro suyo que leí, que yo no creo que es el último, que se llama Confines, que es Navegando en Aguas Árticas y Antárticas, que es un libro que salió, no, tiene otro sobre, que todavía no he leído, lo tengo pero no he leído, sobre Venecia, Roma y Trieste, y este es un libro muy bonito sobre el mundo del hielo y sobre el Ártico, donde traza un viaje a Svalbard, que donde yo también he estado, que es otra tierra mítica, que es el lugar habitado más cercano del Polo Norte, ¿no? Y realmente yo creo que, bueno, Reverte nos ha regalado muchísimo a los lectores españoles y a los aficionados a los viajes. Y por último me gustaría contar, en el documental este en portada que le hicieron sobre su vida y que ahora se recuperaron el domingo pasado, hay un momento muy bonito donde está Reverte en un cafetín, creo que de Atenas, y se acercan un grupo de viajeras españolas y le dicen qué ganas teníamos de conocerte, porque realmente viajamos con tus libros y nuestros viajes son mucho más ricos, mucho más bonitos, mucho más interesantes gracias a tus libros, ¿no? Y eso es lo que yo creo que Javier ha dejado en todos nosotros, ¿no? Y solo espero que, bueno, allí donde esté ya jugando una larga partida de mus con su viejo amigo Manuel Eguineche, que también está al otro lado de la laguna desde hace un tiempo.
Has mencionado, Willy, sus incitaciones a la lectura, sus recomendaciones. De ella dio cuenta una pequeña encuesta que le hizo el diario El País y que tiene que ver con sus 10 libros preferidos. Los voy a mencionar porque es una forma de retratarlo. La Ilíada, ya que hablas de Troya. Don Quijote de la Mancha, Macbeth, y después lo llamativo es que todos los demás libros son del siglo XX, y me refiero al Primer Hombre de Albert Camus, El Corazón de las Tinieblas, que no es del siglo XX, pero casi, porque es de 1899, El Gato Pardo de Tomás y de Lampedusa, La Muerte en Venecia de Thomas Mann, El Ulises de Joyce, Poeta en Nueva York de García Lorca y Zorba el Griego de Nikos Katanzakis. Sergio.
Reverte, yo creo que tuvo la suerte de, que a veces es una suerte ser un escritor español, pocas veces, pero a veces es una suerte ser un escritor español, porque pudo inventarse su propio camino en la literatura de viajes, ¿no? Como bien apuntaba Willy, le costó mucho encontrar un primer editor para su primera parte de lo que luego se ha conocido como la trilogía de África, de los tres primeros libros que dedicó a África a finales de los años 90, con un viaje que fue un viaje por varios países, que empezó en Uganda en el año 92, y le costó mucho encontrar, porque es verdad que las editoriales pensaban que no había un público viajero, entre otras razones porque los españoles no viajaban. Hasta los años 90 no había ni siquiera una industria turística, no había las guías Lonely Planet, no se editaban, no había una sección de viajes potente en ninguna librería como la se empezó a ver a partir de entonces. Se le abrió un poco brecha y no tenía tampoco una tradición fuerte en la que apoyarse. Es verdad que tenía la amistad enorme con Manuel Eguineche, que era un poquito mayor y un enorme viajero, del que luego podemos hablar, pero en realidad los escritores de viajes en español son pequeñas islas, que cada uno se ha inventado su propio género y su propia forma de estar en el mundo, y no forman una corriente tan identificable y tan canónica como los escritores de viaje británicos, ¿no? Y eso es un problema, porque te cuesta mucho abrirte paso en la espesura, ¿no? Como eres como un pionero siempre a machetazos dentro de la selva del Congo, pero a la vez te da mucha libertad, porque no te debes a ningún canon, no hay ninguna crítica, no hay ningunos ojos puestos sobre ti diciéndote eso está bien, esa es la literatura de viajes que hay que hacer, esa no es la que hay que hacer, con lo cual Javier Reverte desde el principio pudo hacer una obra muy personal sin ninguna presión, también con escaso reconocimiento. Es verdad que a Reverte le sostuvo el público todo el tiempo, ¿no? El enorme éxito que tuvieron sus libros es lo que le mantiene, pero si tú miras su palmarés no hay premios nacionales, no hay reconocimientos institucionales, no hay realmente el mundo, el Sanedrín de la alta literatura realmente nunca le aceptó en su seno, como no ha aceptado prácticamente a ningún escritor de viajes, ¿no? Porque todos vienen de un modo u otro del mundo del periodismo, y eso siempre supone ser un chucho, quiero decir, tener a alguien sin pedigrí y tener a alguien que no va a ser reconocido nunca por sus pares, o no va a ser reconocido del todo, ¿no? Y eso, pues bueno, es un problema, pero también es una libertad. Yo creo que Reverte la aprovechó muy bien haciendo una obra de verdad a la altura de los grandes escritores viajeros británicos y a la altura de cualquier referente internacional, ¿no? A mí me gusta mucho uno de los libros que ha citado Guillermo, que es El corazón de Ulises, ese viaje por Grecia, donde creo que donde alcanza su cumbre. No sé qué está... Algo he oído por...
Son psicofonías, Sergio, tranquilo, son psicofonías. Son horas muy misteriosas. O sea,
a estas horas, claro, nos vamos a la Rosa de los Vientos a estas horas.
O a tomar por viento también.
También. Bueno, es un libro, El corazón de Ulises, que es ese viaje que hace por Grecia también en los años 90 y que se publicó intercalado con la trilogía de África, y donde se puede considerar que es un viaje de cercanías, ¿no? Para los que solía hacer, que luego hizo al Ártico, al Antártico, hizo a lugares mucho más lejanos, pues este es como irse, como hacer un viaje en tren de cercanías, ¿no? Era un paisaje muy, muy cercano, muy mediterráneo, y dice cosas preciosas, ¿no? En ese libro yo creo que ahí culmina su maestría, es una de sus grandes realizaciones, y ahí introduce, va metiendo poco a poco sus teorías sobre el viaje y sobre lo que significa viajar, ¿no? Y hay muchos pasajes en los que él reflexiona sobre el viaje, confrontado muchas veces con el turismo, contra el que él nunca fue especialmente despectivo, sí irónico, sí sarcástico muchas veces, y que lo miraba con mucho humor, pero tenía una mirada, él decía que el desprecio de los que se creen viajeros hacia los turistas es verdaderamente injusto, ¿no? Y él dice, bueno, sí, estoy aquí en unas ruinas griegas y estoy rodeado de gente de mil nacionalidades, la mayoría de ellos quemados por el sol y demás, pero me gustaría, claro que a todo viajero le gustaría estar solo aquí contemplando y tener una experiencia mística, pero eso también es tremendamente injusto, ¿no? Todos tenemos el mismo derecho a poder asomarnos a las piedras y a poder asomarnos al pasado. Y hay una reflexión de lo que significa el viaje de una forma mucho más mística, ¿no? Mucho más poética. Y dice, en un determinado momento del corazón de Ulises, dice, en todo largo periplo hay un momento en que percibes que el viaje ha comenzado de veras, y no suele suceder al principio, sino cuando sientes que tu alma ha escapado definitivamente a la rutina, que ha huido de los hábitos de la vida cotidiana, de tu patria, en suma. Da lo mismo entonces el rumbo de tu marcha y el puerto al que te diriges. Disfrutas la alegría de la intensidad del presente y todo te emociona. Los rostros desconocidos de los otros viajeros, algunos de los cuales ya te van siendo familiares, la visión de paisajes no imaginados, el golpe del viento que te revuelve el cabello, el olor del mar, y piensas entonces que la sensación de eternidad se halla más próxima del movimiento que de la inmovilidad, del viaje que del hogar, mientras la tierra parece mecerte en tu regazo amable, en su regazo amable. Tiene una potencia poética evocadora que a veces coquetea incluso con lo cursi, cuando dice que en un momento dado, por ejemplo, dice el mar olía a hembra oceánica, ¿no? Que siempre está ahí bordeando. Pero nunca, nunca, nunca cae en lo cursi, siempre está manejándose en unas claves poéticas verdaderamente intensas y hermosas.
Bueno, la verdad es que me habéis pisado casi todo lo que pensaba decir. O sea, esto de hablar el último...
Bueno, pues pasemos al siguiente.
Negocio, ¿eh? O sea, la próxima vez hablo yo la primera, porque aquí te quemáis los cartuchos, ¿no? Es verdad lo que dice Sergio de
¿cómo es eso? De en acento murciano, ¿no? Quema los cartuchos. ¿Cómo ha sido eso?
Quemar los cartuchos.
Vale,
quemar los cartuchos.
Vale, vale. No, ahora sí.
Quemar los cartuchos. Que bueno, Javier Reverte ha contado el mundo y es un narrador de viajes, ¿no? Y ha contado África y el Amazonas y Alaska y Centroamérica, Italia, Grecia, los Balcanes, ¿no? Pero es verdad que es el escritor de viajes es una cosa poco española, es decir, es un género menos español que otro, aunque hay que tener en cuenta que existe Bernal Díaz del Castillo, es decir, que la historia verdadera de la conquista de la Nueva España no deja de ser, evidentemente, una crónica, pero es un libro de viaje, y las cartas marruecas de Cadalso son libros de viaje, y muy posteriormente Blasco Ibáñez con la Vuelta al Mundo de un novelista también es un libro de viaje. Y luego, otra cosa de las que me ha pisado Rubén era la lista de que le da a Librotea sobre sus libros favoritos. Lo curioso es que de esos 10 libros, 4 son libros de viaje. Es decir, La Ilíada, El Quijote, El corazón de las tinieblas y Poeta en Nueva York no dejan de ser libros de viaje, no en el sentido en el que lo escribe, sí, Pérez Reverte, pero en literatura de viajes.
Willy, ¿dónde estás, Guillermo?
Guillermo, ¿dónde estás?
A ver, que me había fallado el micrófono, estoy aquí. No, lo que iba a decir es que una de las cosas que tiene Javier es como en sus viajes, de repente, por ejemplo, en el libro de Grecia, le dedica páginas y páginas y páginas a el libro de Werner Jagger que se llama Paideia, que es un libro de 1933 sobre la historia de Grecia, del concepto de arete, ¿no? de los héroes, y no se corta, ¿no? De repente te para un viaje a Grecia para decirte que este libro es importantísimo, que hay que leer, y te lo explica, ¿no? Y luego una cosa de lo que hemos hablado un poco menos es el sentido del humor, ¿no? Que es muy gracioso. Por ejemplo, en aquel viaje a Troya, que lo estaba leyendo justo otra vez anoche, me encantaba cuando se baja del barco y entonces pregunta por un hotel y le dicen que el hotel está ahí al lado. Dice, cuando pregunté por un hotel, me indicaron que el mejor era el Troya, que se encontraba unos 100 metros del puerto, por lo que podía ir andando. Dice, a estas alturas del viaje mi bolsa iba cargada de libros y pesaba lo suyo, pero hice caso y, para mi desdicha, volví a comprobar que en muchos lugares del Mediterráneo, cuando te dicen que un sitio está a 100 metros, lo más probable es que esté a casi un kilómetro, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, hace toda una teoría de lo que significa la distancia en el Mediterráneo, ¿no? Y yo creo que sí hay una literatura de viajes española, hay una literatura de viajes española muy, muy importante, en la que entrarían libros como La España Vacía, que yo creo que a todos nos suena más o menos, que empieza con el viaje a la Alcarria de Cela, ¿no? Y antes había una literatura de viajes en la que hay autores muy importantes, Chávez Nogales o Julio Camba, por ejemplo, su libro de la rana viajera. Edgar Neville, pero que era diferente de la de Reverte, por lo que, o sea, yo creo que Reverte tiene muchísima influencia anglosajona y no hace solo una literatura de viajes de yo voy a un sitio raro y lo cuento, sino que hace una literatura de viajes donde la literatura y la historia son tan importantes como el viaje en sí, ¿no? Y eso pertenece a otra herencia de literatura de viajes diferente. A mí, por ejemplo, una autora que le encantaba a Pérez Reverte, a Javier Reverte, era Jan Morris o Patrick Lake Fermor, ¿no? Entonces él se trae y se inventa en cierta medida en la literatura española, se trae una tradición, y es lo que ha dicho Sergio antes, ¿no? Realmente su libro de repente descubre a los editores españoles que no solamente pueden editar literatura de viajes y que no se van a comer los libros, sino que encima pueden tener éxito, ¿no? Y después vienen muchos autores, no sé, a mí me gusta mucho Cristina Morató. En aquella época el único que vendía libros era Manu Leguineche, y de repente Manu ya deja de ser una excepción solitaria, o yo qué sé, Paco Cerdá. Vemos, hay un libro precioso que se llama Los senderos del mar, de María el Monte, que publicó Acantilado, que publica bastante literatura de viajes española, ¿no? Y él cambió, yo creo que lo que hizo es ampliar el foco, y frente a esa cierta literatura de viajes un poco costumbrista, realmente no se inventó, pero trajo un género que hasta entonces no se cultivaba en español.
Sergio, tú querías, a propósito de los libros de viajes, mencionarnos este de Antonio García Maldonado, que se titula El viaje de la aventura, ¿no?
El final de la aventura, sí, es un libro que es un libro de no viajes, ¿no? Yo antes de introducirlo, sí que me gustaría hacer una postilla al último que ha planteado Guillermo. Por supuesto que hay una tradición enorme, y luego Rosa y yo también intentaré aportar un poquito de viajeros y de escritores de viajes en España, y que se remonta, por supuesto, a la Crónica de Indias, ¿no? Y también podemos meter el Quijote, como aunque sea una ficción, dentro de esos libros de viajes, como lo metemos la Odisea y a Ulises, ¿no? Lo que no hay es un canon, lo que no hay es una tradición estricta que vaya dialogando, sino que son muchas veces obras menores o desvíos de escritores que hacen ficción o hacen otra cosa y de repente hacen un par de libros de viajes o despuntan un poquito ahí, o periodistas o otros autores que desarrollan su obra en ese sentido, pero no hay un canon fuerte, no hay algo que les obligue a dialogar, como sí que existe, por ejemplo, en la literatura anglosajona, o como existe en la literatura francesa también, ¿no? No tienes que abrirte camino en ese canon, porque cada uno hace lo que quiere y no es una literatura que sea tenida muy en cuenta por los popes, por los que dicen lo que es bueno y lo que es no, por los grandes sacerdotes de la alta cultura, y eso ha permitido mucha libertad, pero por supuesto que hay un montón y un listado enorme de escritores excelentes que han hecho viaje desde un punto de vista costumbrista y desde un punto de vista también de más intelectual, más intimista, cada uno lo han llevado a su sitio, ¿no? Pero dicho esto, el final de la aventura de Antonio García Maldonado, que es un libro que acaba de salir en una editorial muy pequeñita que se llama La Caja Books, es un libro de reflexiones que yo creo que todo escritor de viajes se ha llevado alguna vez. Es decir, en un mundo donde ya todo está descubierto, donde no queda ningún lugar al que ir, los escritores de viajes de los siglos XVIII y XIX iban a territorios vírgenes, sobre los que no había escrito nadie antes, ¿no? Siempre, pero Reverte, el propio Javier Reverte, incluso cuando se mete en las profundidades de África o incluso cuando intenta llegar a los confines, ya ha habido otros, muchos, que han llegado ahí antes, incluso algunos con paquete de Halcón Viajes. Es decir, o sea, el mundo ya está completamente descubierto. Y el Antonio García Maldonado se plantea un paso más allá. Ya no quedan, no hay lugar para la aventura en el mundo de hoy, no hay lugar para la epopeya, para ir un punto más allá, no solo desde el punto de vista individual, ese ansia o ese atrevimiento y esa osadía que impulsaba a Cristóbal Colón a montarse en una cáscara de nueces con otra panda de desgraciados y lanzarse a un mar sin saber a dónde se van a ir, ¿no? sin saber dónde les va a llegar el horizonte, o otros pirados que en el año 69 se montan en una lata de sardina con un montón de petardos y llegan a la luna, ¿no? Y más o menos prácticamente ciegas. Dice, ese arrojo, la sociedad actual lo ha perdido porque sabemos demasiado, porque tenemos demasiada capacidad de predicción y conocemos el mundo, lo tenemos demasiado cartografiado. Entonces se pregunta si eso tiene un efecto enorme en nuestra forma de ser y en nuestra forma de estar. El hecho de que no haya lugares por descubrir, de que no haya el incentivo de ser el primero en hacer algo, en irte más allá del horizonte, ¿no? Y eso sí nos convierte en una sociedad acomodaticia y apocada, ¿no? Es verdad que luego suceden cosas como el coronavirus que nos pone del revés todo esto, pero esos planteamientos que hace con continuas referencias a batallas navales y a la película Master and Commander y demás, pues es un ensayo de ideas que casa muy bien con todas estas cuestiones que Javier Reverte en muchas páginas se plantea, ¿no? Uno está en un sitio y dice, bueno, pero ¿yo qué pinto aquí? Si ya esto lo han contado muchas veces muchos otros y está lleno de turistas, ¿y yo qué puedo decir y por qué viajo y qué narices, ¿no? ¿Qué importa esto? ¿Qué valor tiene, ¿no? Mi presencia o moverme, ¿qué puedo contar aquí que no pueda contar yo en mi casa? Bueno, pues eso es lo que Antonio García Maldonado se plantea en un libro que he disfrutado mucho, que me ha parecido muy, muy, muy estimulante.
Parece esto un programa de Dragó, que cada uno se trae sus libros. Bueno, si fuera un programa de Dragó, solo habría hablado él. Y fíjate, sobre cartografías imposibles, hay un libro que me gusta mucho, que editó Capitán Swing, que es El Atlas de las Islas Remotas. Su autora se llama Judith Shalansky y cuenta ella que es un itinerario por 50 islas en las que nunca estuvo y en las que nunca va a estar, pero reconstruye entre la verdad y la ficción a través de una edición primorosa de Capitán Swing esta historia, ¿no? Y otro que hemos recomendado aquí mucho y que ha sido protagonista en nuestro programa es Años de Hotel, el libro de Joseph Roth, que también edita Acantilado. Es verdad que Acantilado es una editorial muy constante en la literatura de viajes y de viajes. Rosa, parezco de Argo, insisto, tú te traes Viajeros, de Joran Adam Swift a Alan Hollinghurst. ¿No?
Sí, tengo otro de Acantilado, pero sí, este es de Alba, de Clásica Mayor, se llama Viajeros, con el subtítulo de Jonathan Swift a Alan Hollinghurst, 1726-2017, y es una antología de relatos, son 892 páginas, la verdad es que es un libro bonito, de tapa dura, pero muy, muy gordo, de esos, como yo digo, para leer en una mesa de matar marranos. y está editado por Marta Salís, y es verdad que ella hace un preámbulo muy, muy cortito, y entonces dice que la literatura nace del viaje, ¿no? Que el relato del viajero está en el origen de la ficción narrativa. Habla de las crónicas de viajes de los siglos XVI, XV y XVI, y cómo luego en el XVIII se les mira con recelo porque están llenos de exageraciones y de mentiras, y pone como ejemplo Antonio de Pigafetta, que es el que contó la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, y entonces él describió, por ejemplo, a nativos con orejas tan grandes como su cuerpo, y literalmente dice, de una hacen su jergón y cúbrense con la otra. O sea, imagínate las orejas que describe este tío. Y entonces son 66 relatos de autores perfectamente conocidos. Y por ejemplo está el Wakefield de Hawthorne, es decir, un tío que se va a la casa de enfrente. Es decir, que el viaje puede ser tan corto como irse a la casa de enfrente y mirar desde allí a su mujer, ese relato que tanto le gustaba a Borges. Empieza, aunque el libro pone que empieza en 1726, en realidad empieza en 1610 con William Strachey y La tempestad, y acaba con Maggie O'Farrell en un relato que se llama Todo el cuerpo y que describe un accidente de avión en el que ella va. De hecho, Asteroide publicó hace poco un libro de ella donde todos los relatos son de ella, de verdad, autobiográficamente, en un montón de situaciones en las que podía haber muerto. Y la verdad es que la vida de esta señora da bastante miedo, ya que aprovecharon para meter esta del accidente de avión. Por supuesto, hay historias de Kipling, de Chekhov, de Conrad, de Edith Wharton, de Dickens, de Clarín, de Pardo Bazán, de Unamuno. Al fin y al cabo, la editora es española. Si el libro no fuera de una editora española, seguramente no habría ninguno. Pero realmente el libro también muy, muy, muy interesante es el de Acantilado, del diario de Montaigne, justo uno que escribe después de los ensayos, que es el diario del viaje a Italia por Suiza y Alemania de Montaigne, que está ahora en Acantilado, un libro que se había editado muchas veces en España, pero bueno, ahora lo reedita Acantilado, y son como las memorias de un dictador de Jiménez Caballero, porque entre la gente que se lleva una especie de séquito, lleva un secretario que va anotando todo lo que cuenta. Era un libro que no se iba que no estaba pensado para publicarse. De hecho, hay una cantidad de menciones escatológicas sobre sus cálculos renales, sobre las purgas, sobre cómo funciona su intestino, y de hecho el libro va a parar a un arcón de su castillo, y 200 años después alguien que está escribiendo la historia del Périgord lo encuentra, un abate, y al querer publicarlo quiere quitarle las cosas escatológicas y que no les parece de decoro, y el dueño del castillo, que entonces era Charles Joseph de Seguir de la Roquette, le dice que de eso nada, que si quiere publicarlo, lo publique, pero que se publica con todo íntegro. Y el libro se publica en 1770 y luego se pierde. O sea, tras la Revolución Francesa se pierde, pero bueno, como se habían hecho algunas copias, se recupera. Y es un libro verdaderamente divertido y donde, por ejemplo, Montaigne no le gusta Florencia. O sea, le parece, dice, no sé por qué esta ciudad dicen que es tan bonita. Dice, sin superioridad sobre Bolonia. O sea, Bolonia le parece mejor y Ferrara también. Es decir, solo le parece, y por supuesto Venecia también es infinitamente superior.
Totalmente de acuerdo con Montaigne.
Claro, claro.
Mucho mejor Ferrara.
No ve que Florencia sea esa ciudad tan bonita de la que siempre le estaban hablando. Y él se lamenta mucho de no haberse llevado un cocinero. De no llevar un criado alemán para no estar siempre a expensas de algún guía que te pueda engañar, y sobre todo de haber leído cosas sobre todos esos sitios a los que iba a visitar. Es decir, él no quería ir de manera virgen, como a otros no le importa ir. Es decir, él necesitaba libros de viajes para ir a todos esos sitios de los que lo va a describir todo. Es decir, cómo se visten, con qué sirven el té, cómo son de sucias las sábanas en Suiza. Es decir, lo cuenta todo, todo, todo. Pero es verdad que no tenía ninguna intención de publicarlo.
Hace solo unos días falleció con 91 años Pedro Iturralde, el más grande internacional de nuestros astros del jazz, junto a Tete Montoliu. Aquí lo escuchamos en la banda sonora que escribió para El viaje a ninguna parte de Fernando Fernán Gómez, que no sería su única colaboración ni con el cine ni con el director. Este Navarro fue un niño prodigio autodidacta que sintió curiosidad por la música tras mamarla con fruición, la música por supuesto, en su casa gracias a su padre, un multiinstrumentista bastante dotado que sin embargo se opuso en principio a que su hijo se dedicase a este noble arte. Su músico favorito era Coleman Hawkins y podría ser nuestro Chet Baker, Duke Ellington o Stan Getz, que tiene en común con él esa aproximación a la bossa que tuvo en 1963. Y estaba mucho más cerca de ellos, por supuesto, que de Charlie Parker o de otros músicos de jazz mucho más revolucionarios. Este registro que comento lo podemos comprobar en el álbum que grabó junto al pianista Hampton Howes en 1968. Pero lo que hizo verdaderamente grande al maestro Iturralde fue su adaptación jazzística de obras folclóricas españolas y en particular el flamenco junto a Paco de Lucía, cuando este todavía no era demasiado conocido. Grabaron juntos en 1967 y 1968 los dos primeros volúmenes de jazz flamenco, improvisando sobre piezas tradicionales de diferentes palos, como este Soleares. Ojo, no fue el primero en hacerlo, porque unos años antes ya había habido algunas aproximaciones del mundo del jazz hacia la música tradicional de nuestro país, como ese Sketches of Spain, traducido Bocetos de España, que grabó Miles Davis en 1960, o el Olé de Coltrane del 61. Discos que, por cierto, Iturralde aseguró no haber escuchado antes de grabar jazz flamenco, y lo dijo aliviado, porque estaba contento de que no le hubieran influido en su adaptación de esos distintos palos del flamenco. Escuchemos otro, Bulerías. Desgraciadamente, la discografía de Iturralde no es todo lo frondosa que nos hubiera gustado, porque repartió su tiempo con la cátedra en el Conservatorio de Madrid, que por cierto, fue el primer catedrático de saxofón que tuvimos. Sus colaboraciones con orquestas sinfónicas, su trabajo como arreglista en discos de infinidad de artistas, y no nos olvidemos de su beca en la prestigiosa escuela musical de Berklee en Boston, no confundir con la Universidad de Berklee en California. Pese a todo ese ajetreo, también tuvo tiempo de explorar el folclore de otros países mediterráneos, como Grecia, en el que actuó con frecuencia e incluso pasó unos buenos meses, y cuyo folclore también adaptó al jazz. Pero sobre todo se centró en explorar el folclore de otras regiones de España, efecto sin duda de su militancia en distintas orquestas populares desde su adolescencia, incluso podríamos decir desde su infancia. Como anécdota os podría contar que su inclinación por los instrumentos de viento se debió a la prescripción facultativa de un doctor para superar un problema respiratorio que tuvo de niño. Y es que además de todos los tipos de saxofón, el barítono, el tenor, todos, también era un auténtico maestro del clarinete, de la flauta, en realidad de cualquier cosa que cayera en sus manos, incluida la guitarra, el piano, el violín y siempre de una manera autodidacta. Y vamos a despedirnos con algo más ortodoxo, con una de sus muchas colaboraciones con la cantante Donna Hightower, con la que compartió escenario cuando todavía Iturralde actuaba en clubes, una práctica que abandonó demasiado pronto para preservar sus pulmones del pernicioso efecto del humo del tabaco. Nos despedimos con esta pieza que se llama Broadway, la grabó en 1982, el mismo año, por cierto, en el que adaptó el Hoy no me puedo levantar de Mecano y otras ligeras piezas en la que podríamos llamar que fue su momento Kenny G, y que lógicamente prefiero obviar. Broadway, Broadway, everybody's happy and gay, where the night's brighter than day, up and down Broadway.
sweethearts and beaux on their way to movies and shows, dressed up in their Sunday best clothes, up and down Broadway. Out of town, I'm low down when I walk along the main street. Anywhere, I don't care, but I always find the main street just another plain street. Broadway, Broadway, take a little time out for play, where the joy of living won't sway, up and down Broadway.
¿Hasta dónde llega tu ilusión? Ya está aquí el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día, el 11 del 11 de la 11. Aún estás a tiempo de comprar tu cupón, no te quedes sin él. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Momentos emocionantes para la vida de quien les habla, el padre Amón, porque voy a suplantar a tres personalidades a las que admiro, a las que quiero. La primera es Ángel Antonio Herrera. Y dice así: en el Café Comercial tuvo podio de quietud Antonio Machado. Hablamos del más antiguo café de Madrid, más allá del Gran Café de Gijón o del Café Pombo, donde hacía equilibrismo de Bohemia Gómez de la Serna, o del Café León, donde César González Ruano asentó su oficina de escribiente. Se da en el Comercial una doble vida infrecuente en locales de su género, porque prosigue la costumbre encalmada de los atardeceres literarios, pero entra también en su espacio todo el sol desterrajado del Madrid ocioso, durante el día, como un convidado de optimismo y por sorpresa, a una barra de buen aperitivo y cerveza en el Foro. Es un monumento con barra al sol. Personajes a los que admiro y quiero. El siguiente se llama Rodrigo Cortés y dice así: me gustan las ciudades con bares, aunque los usé muy poco porque soy de Salamanca, que tiene uno por habitante y dos por visita. Prefiero un bar de viejos a un bar de copas, aunque apenas vaya ninguno, y aún más las cafeterías que sí frecuento, hasta para escribir a veces, como si fuera francés y hubiera gente mirando. Y el tercer personaje lo voy a desvelar al final. A Arias Cañete se le echaron encima cuando dijo que ya no había camareros como los de antes. En el bar Richelieu, sí, es bonito por dentro, con sus maderas, su retrato del cardenal. Quizás se coma mejor en Mazarino, ya de otros dueños, como Milford. Quizás sea caro, una cerveza 6 euros, 1000 pesetas, pero te vas merendando o cenado. La esencia de Richelieu son sus camareros, el servicio. Los camareros en Eduardo Dato, 11, son una coreografía tan perfecta como los ratones cosiendo el vestido de la Cenicienta. Ángel Antonio Herrera, Rodrigo Cortés y Rosa Belmonte. Esta es el enigma resuelto, protagonista ella también de un especial que publicó ABC el pasado domingo, Bares, la gran extinción, y que tenemos que mencionar por la calidad de los textos que aparecieron y porque los bares, estos bares, qué lugares, son muy culturetas.
Amor, la noche ha sido larga y llena de emoción, pero amanece, me apetece estar juntos los dos. Oh, bares, qué lugares tan gratos para conversar.
Los virus y los bares no se iban bien, dice Woody Allen, que las dos palabras más bellas no son te quiero, sino es benigno. Hoy podríamos añadir, hay terraza. Esto también lo dice Rosa. Rosa.
Sí. Yo en realidad estoy bastante cerca de lo que dice Rodrigo Cortés, de que a mí me gusta que haya bares, que no necesariamente tengo que ir. Pero en el caso de Richelieu le tengo un especial cariño, primero porque a Richelieu no hay que ir por la noche ni llenarse de humo, sino que puede ir por la tarde después de haber ido a un restaurante de menú largo y estrecho, haberte quedado con hambre e ir allí a las 5 a comer sándwich mixtos. O sea que no lo considero un bar así de perdición, sino un bar de habituallamiento, entre otras cosas. Tengo que recordar que empecé el artículo con un bar de Murcia, porque me recordaba, Richelieu y Mazarino me recordaba eso, y había un bar al lado del Palacio de Justicia que se llamaba Legis, y entonces abrieron otro un poco más allá y le pusieron Cerquis, que en realidad estaban a la misma distancia que Richelieu y Mazarino. Sí. Sí, pero bueno, yo dejo hablar a los demás que antes me he pasado hablando.
No, o sea, tranquila.
Es verdad que estoy muy contenta con el especial que hicimos en ABC de los bares. Me pareció muy bonito.
Es
la
que
verdad.
Muy redondo. Es que además
de que me llamaran para ello.
Willy, no sé cuántos cines se han cerrado por culpa de bares que se han abierto. Pero ahora, y cuántas librerías, por cierto, pero ahora los bares también están en extinción, ¿no?
Sí, sí, es una de las cosas terribles de la pandemia. Vamos, acaba de cerrar Zalacaín, que fue el primer restaurante en España que tuvo 3 estrellas. No, me encantó el especial de ABC, porque es verdad que los bares son una cosa tan reconocible. Yo creo que el bar español es como la institución española más clara y diferente de los del resto del planeta Tierra, ¿no? Y luego, bueno, la tradición literaria de los bares, pues yo qué sé, Le Deux Magots en París, o el Eagle and the Kid en Oxford, donde se reunían C.S. Lewis y Tolkien, o el White Horse Tavern donde iba Dylan Thomas, por no hablar del Café Comercial o del Café Pombo, ¿no? Yo creo que la literatura del Florian de Venecia, yo creo que la literatura sin los bares sería muchísimo más triste. Y luego, por último, quería decir que hay una cosa absolutamente superior del bar español a cualquier otro bar del planeta Tierra, es que en un bar español de verdad siempre se puede comer, ¿no? Cuando hay muchos bares en todo el planeta Tierra donde no te dan comida, que es una cosa absurda, ¿no? O sea, siempre hay que beber comiendo.
La verdad que la expresión bar de viejos lleva camino de ser una tautología, porque es verdad que la pandemia se los está llevando todos por delante, pero ya estaban en crisis, o sea, porque los jóvenes no son de bares. Es decir, la cultura de bar era una cosa que estaba ya en retroceso en España, con mucha pena para los que somos muy de bares, ¿no? Y yo coincido en lo que decía Rosa y Rodrigo, yo necesito vivir rodeado de bares, aunque no vaya ninguno, aunque no los frecuente, pero necesito saber que están, y necesito saber que están por todas partes. Y yo he asistido antes de esa extinción masiva, he asistido con pena a la primera extinción, que es la de las franquicias, y cómo se ha ido uniformizando todo, porque lo guay, lo que buscas en un bar es que sea un lugar único, ¿no? Un lugar que se ha ido sedimentando con el tiempo y que te encuentras que no te lo encuentras replicado en ningún otro sitio, ¿no? Y en el momento en el que llegaron las franquicias y convirtieron todos los bares en lo mismo, la verdad que perdió mucho la gracia. A mí un bar, mi bar favorito, es un bar que frecuento solo en verano porque está en el pueblo donde veraneo, que es Cedeira, en Galicia, y es un bar de los años 20 que se llama El Pinzón, que lo llevan ahora unos chicos argentinos, pero que conserva exactamente el mismo suelo, conserva todo como de los años 20, y es una mezcla de taberna portuaria y bar art déco que es maravillosa, única, y yo me echaría horas, cierro a las 2 de la mañana, y porque tengo hijo y no me lo permite, pero yo es que pasaría las vacaciones acodado en la barra de ese bar y no haría absolutamente otra cosa.
Es verdad que se escribe bien, ¿verdad? En las cafeterías y en los bares, ¿no? Quizá por ese murmullo continuo que casi te anestesia en lugar de molestarte.
Antes de los hilos musicales. Yo necesito que en los bares no haya música. Me gusta. Sí. Que haya mucho barullo. Está bien, me concentro, me gusta que haya mucho barullo. Pero que pongan la música esta de ascensor de Kenny G de fondo, no lo soporto. O sea, me saca de mis casillas. Eso sí que creo que también acaba con la cultura del bar.
¿Qué bares de referencia tienes, Rosa, aparte de Richelieu? Y de Legis y Cerquis.
Bueno, del Legis y el Cerquis, claro, ya no existe el Cerquis y el Legis está en otro sitio. Bueno, el Coq, evidentemente, y el del Diego, y yo soy así como un poco pija para eso, para los bares, ¿no? Pero también me gusta alguno cochambroso, eso así, con un poco de pringue. Y luego la pena es lo que decía de hay terraza, es decir, que los sitios de barra, donde subías por encima de alguien para pedirte lo que querías, pues ya ahora mismo no existen de momento. A lo mejor en el futuro vuelven a existir, pero ahora mismo no te puedes subir por encima de alguien para pedirte la caña.
¿Tu sitio de referencia, Willy?
A mí me encanta el Bar Santos en la Plaza de Santiago, que es uno de los últimos bares de Madrid que han sobrevivido a esa tormenta perfecta de las franquicias, y que es un bar de toda la vida con una terraza preciosa. Y luego a mí me gustan los bares librería. Me encanta tomarme una cerveza en Tipos Infames. Creo que es una combinación que está muy bien, los bar librería. Y luego me gustan los bares que no conozco. O sea, me gusta ir a una ciudad y tomarme un una caña. Y hay algunos, por ejemplo, La Paloma, que es otro bar que me encanta en la calle Toledo, está cerrado con un cartel tristísimo. Durante mucho tiempo ponía abrimos en octubre y ahora han cambiado el cartel por uno tristísimo. Dice, ya abriremos cuando podamos, ¿no? Y me parece que es un resumen de lo que le está pasando a los bares, cuando a La Paloma normalmente no se podía ni entrar. Yo iba los viernes por la noche porque era el único momento en que podías acodarte en la barra, pero un domingo por la mañana en La Paloma era imposible.
Nos ha quedado un programa muy funerario. Hemos empezado hablando de Sean Connery, hemos seguido hablando de Javier Reverte, lo hemos hecho de Iturralde, hemos anunciado la muerte de los bares. Esperemos que JF León no se despida con otro difunto.
Life's a casino. Suena Welcome to Hard Times. Es el último trabajo de Charlie Crockett, uno de mis artistas favoritos actuales. Es tejano de San Benito y ha tenido una vida bien complicada con una operación a corazón abierto hace poco más de un año por una enfermedad congénita. Y hace bien poco vio cómo su hermana fallecía por una sobredosis de metanfetamina. Es que estaba hablando poco hoy de drogas. Para mí, sin duda, su álbum es uno de los mejores de 2020.
Bueno, pues sí, efectivamente, connotaciones mortuorias también en este tema de despedida. En Texas ha ganado Trump. En el resto de los estados se están discutiendo muchas cosas. Dentro de una semana creo que vamos a celebrar la victoria de Biden. Insisto en el verbo celebrar. Gracias, Sergio. Gracias, Rosa. Gracias, Guillermo. Gracias a Pablo Díez, a Felipe Mateos, a Alicia Eras. Gracias a Nacho García. Y gracias a Carlos Dumer. Life's a casino, I'm telling you, and everybody's playing, boys and girls, women, children, me and you. The dice are loaded, and everything's fixed, even a hobo would tell you this. Welcome to hard times. And feeling low. Do you like sinning? No. Well, you will be before you go. We got lots of gambling. Oh, and we're telling lies. You're certainly welcome. Hard times. Take a look in my eyes. Tell me what you see. Besides the bright blinking lights stretched out in front of me, I wonder if you'll notice. Would you even care if I told you my life just isn't fair? Welcome to hard times. Low. Do you like sinning? No. Well, you will be before you go. We got lots of gambling. Oh, and we're telling lies. You're certainly welcome to hard times. Yes. Hope you're feeling welcome.
hard times.